posada del fracaso, donde no hay consuelo ni ascensor. El desamparo y la humedad comparten colchón. Y cuando por la calle pasa la vida como un huracán, el hombre del traje gris saca un sucio calendario de bolsillo y grita: ¿quién me ha robado? ¿Cómo pudo sucederme a mí?
Cuando los cauces establecidos al efecto no logran impartir justicia ante la vulneración de los derechos humanos, los medios de comunicación se convierten a veces en la última y única esperanza de las víctimas para denunciar su situación y quizá conmover a alguno o alguna escuchante para lograr su comprensión y ayuda. Este es el caso de Blanca que vamos a difundir a continuación en el espacio al margen del programa La Luna Salía a Tiempo Radio, que es entrevistada por el migralogo Papa Bala.
Buenas noches, estimadas, estimados oyentes de Almacén. Hoy tenemos una invitada que se llama Blanca, una mujer de 42 años que está luchando por los derechos humanos de su hijo y de ella, que han sido vulnerados. Buenas noches, Blanca.
Hola, buenas noches.
Blanca, ¿podrías explicarnos cómo se inició esas vulneraciones y qué derechos humanos te refiere?
Sí. La vulneración de los derechos se inicia cuando yo denuncio ante la justicia que mi hijo está siendo víctima de malos tratos y de agresiones sexuales por parte del padre durante el régimen de visitas. A partir de ahí se inicia un calvario para mi hijo y para mí, en el que me impiden proteger a mi hijo y en el que me roban, porque ha sido todo por causas ilegales, la custodia de mi hijo que yo tenía por sentencia firme, por intentar protegerlo. Los derechos humanos que se han vulnerado son los derechos de la infancia, son los derechos de mi hijo, de un niño muy pequeño.
Blanca, en aquella época, ¿puedes comentarnos cómo se comportaba tu ex marido con tu hijo?
La violencia se hace más palmaria cuando yo doy a luz al niño y el padre empieza a tener unos comportamientos intolerables. Entra en casa dando patadas a la cuna diciendo "esta puta cuna", pone en peligro constante al niño, le abre las ventanas y le pone una silla debajo cuando empieza a gatear, le deja la plancha encendida en el suelo, le quita los protectores a los enchufes. Conmigo también tiene conductas agresivas, me llega a empujar, le interpongo una denuncia por violencia doméstica y de género. Y luego, después del divorcio, cuando se decide darme a mí la custodia y a él las visitas, precisamente porque este señor se le diagnostica de todo tipo de trastornos de la personalidad, como el trastorno paranoide, narcisista, compulsivo, dependiente, el riesgo de descontrol de impulsos, la personalidad agresiva, la ansiedad de rasgo medio alta. Mi hijo empieza a tener visitas con él, tenía 2 añitos y medio, pues viene muy agresivo, diciendo que le quiere rajar la tripota a la abuela con las tijeras porque se lo ha dicho su papá, dando besos con lengua, con dolores y rojeces en la zona genital, jugando debajo del edredón, diciendo que es que ahí estaba con su papá jugando a buscar la colita, a coger peces, cambiándole el pañal. Llegó a decirle a la abuela, a mi madre, abuela, jodemos, mientras le cambiaba el pañal. Y mi madre le dijo, ¿qué has dicho? Que si jodemos, abuela, que lo dice papá. Que le tocaba los pelos y los pedetes a su papá. De los abusos sexuales se pasó a la violación, con penetración anal, informes médicos, informes del colegio.
Blanca, ¿qué decían esos informes?
En la revisión obligatoria de la edad de 4 años de mi hijo, la pediatra de la Seguridad Social dictamina en el informe apertura de canal anal no habitual. Mi hijo se resistía a quitarse la ropa en la consulta, también lo recoge y lo remite al Hospital Infantil de la Comunidad de Madrid, que dictamina alteración de la conducta del niño como secuelas de violencia doméstica. Este informe ha sido ignorado por todas las instituciones. El colegio, que es un colegio público, también emite informes en el que dice que mi hijo se despelleja la yema de los dedos, se hace sangre, se balancea solo en el patio, agrede a sus compañeros, se aísla, rechaza el contacto con los adultos, se chupa y se muerde el babi, las mangas y el cuello, en las figuras masculinas pinta pene erecto, PASPASI, que es una asociación especialista en abuso sexual infantil y psicóloga del niño, dice que el niño le ha dicho que su papá le hace daño en el culete con un palo, que no le puede decir que no porque le encierra en un cuarto a oscuras.
Ante estos informes, ¿cuál fue tu respuesta?
Cuando la pediatra emite el informe de la dilatación de ano de mi hijo, yo interpongo una denuncia por la vía penal contra este señor por agresiones sexuales y malos tratos a mi hijo. Pero a pesar de interponer esta denuncia penal, no le suspenden las visitas en vía civil, sino todo lo contrario, en mitad de la resolución del proceso penal, le amplían el régimen de visitas y le otorgan la pernoctal, padre. Por ley no se puede hacer, esto es incumplir el principio de prejudicialidad penal.
Entonces, ¿qué explicación das a esta respuesta de los jueces?
La respuesta para mí es que si la Constitución establece el imperio de la ley como la premisa de un Estado de Derecho y los jueces incumplen la ley, se abusan de su poder para otorgar la pernocta a un padre denunciado por abusos sexuales al hijo para que pueda dormir con el niño en mitad de un proceso penal sin tener la resolución del proceso penal, para mí cuando un juez incumple la ley, eso es prevaricación o corrupción.
Entonces, aparte de esta sentencia, ¿cuál fue tu reacción?
Después de darle la pernocta al padre, no se conformaron con ello, sino que celebraron un juicio de cambio de custodia antes de salir también la vía penal y le dieron la custodia. Le dieron la custodia también ejecutando una sentencia que no era firme, sin dictar auto de ejecución y enviando 4 policías al colegio que se llevaron a mi hijo como en un secuestro, a mi hijo que tenía 4 años y al que no he vuelto a ver hasta el día de hoy. Mi reacción ante esto fue de impotencia absoluta, porque cuando ejecutan ilegalmente una sentencia y ya se han llevado a tu hijo, ya no tienes nada que hacer. De hecho, hasta días después no me notificaron la vía penal y la vía penal determinaba que había indicios de delito. Pero mi hijo ya estaba con él, ya se lo habían dado a él. Es una impotencia absoluta. Este señor, además, quiero subrayar, por favor, que ya estuvo en la cárcel anteriormente, un acusado de otra violación, y que este hecho lo considera de suma gravedad el doctor Vicente Garrido Genovés, un criminólogo galardonado por el Ministerio de Justicia, y que el informe de este criminólogo ha sido ignorado por todas las resoluciones judiciales.
Entonces, ¿desde cuánto antes no has visto a tu hijo?
No he vuelto a ver a mi hijo desde mayo del 2009, en que se lo lleva a la policía del colegio para entregárselo al agresor, porque la sentencia de cambio de custodia determinó que a mí se me quitaba todo régimen de visitas con el niño y se me derivaba al psiquiatra, a mí, por denunciar, cuando el que está diagnosticado es el padre, el agresor está diagnosticado, yo no. Y entonces el psiquiatra de la Seguridad Social emitió un informe en el que dijo que yo no tenía ninguna patología. La sentencia de cambio de custodia la denunciaba el propio psiquiatra en su informe, que el abuso sexual infantil era lo más evidente de todo y que el que estaba diagnosticado y era peligroso era el padre. Cuando el juzgado recibe este informe, que ellos mismos han pedido, un informe del psiquiatra de la Seguridad Social, el juzgado pretende que me someta a tratamiento necesario reconociendo que no tengo patología. Esto es aterrador. Que un juez diga que una persona se tiene que someter a tratamiento necesario sin tener patología me dan escalofríos. Pretendían que yo viera a mi hijo en un punto de encuentro familiar, a pesar de no tener patología, por el hecho de haber denunciado al padre, a lo cual me niego, por supuesto. Yo me niego a ser cómplice de la violación de los derechos humanos de mi hijo y me niego a que me sienten en las gradas viendo cómo despedazan a mi hijo en la arena del circo romano. Yo pido que me devuelva a mi hijo y se le proteja de él. No voy a aceptar ninguna otra medida que no sea esa, que es la única humanamente posible.
Blanca, desde 2009 no has visto a tu hijo, pero ¿sabes algo de él?
El niño ha estado en consulta psiquiátrica por el hecho de que tiene que normalizar esta situación. En lugar de apartarlo del agresor, lo han mantenido en consulta psiquiatra, un niño pequeñito, en el psiquiatra. Ha tenido retroceso en las verbalizaciones, según me informaron en el colegio. Ha tenido problemas de visión muy graves. Y lo que han hecho es cerrar el colegio que emitió los informes perjudiciales para el padre para trasladar a mi hijo a otro colegio. Están destrozando la vida de mi hijo. Y antes o después sus secuelas van a ser devastadoras.
¿Cómo está afectando a tu familia, a ti?
Han destrozado mi vida, la han hecho pedazos por el único hecho de intentar proteger a mi hijo. Han destrozado mi vida y la de mi familia. Yo soy una muerta en vida. Y si lo pienso, ni siquiera tengo derecho a quejarme si veo el daño que le han hecho a mi hijo, que es un niño pequeño, porque yo por lo menos soy una persona mayor. Mi vida la han hecho añicos.
Blanca, ¿qué vas a hacer a partir de ahora? ¿Vas a seguir con el procedimiento judicial o vas a intentar hacer otra cosa?
Los procedimientos judiciales están cerrados. Todo se ha hecho a través de causas ilegales, de incumplir las leyes. Un abogado no puede hacer nada cuando no se cumple la ley, salvo dar una falsa apariencia de seguridad jurídica que no existe. No voy a coger ningún abogado, no existe ninguna posibilidad de defensa cuando es la justicia la que nos está torturando a mi hijo y a mí. Yo voy a seguir luchando por mi hijo mientras siga viva, denunciar públicamente por si alguien que escuche este caso puede ayudar a salvar a mi hijo, puede ayudarme. Ese es mi objetivo, que me escuche alguien, que se conmueva y que pueda ayudar a un niño. Es un niño, estamos hablando de un niño.
Blanca, esas personas que están escuchándonos, ¿Qué mensaje le diría?
Quiero decir que cuando salen las campañas en los medios de comunicación, frente a la violencia de género hay salida. No, no es cierto. Frente a la violencia de género no hay salida. No para mi hijo, no para mí. Las instituciones no se unen, no se implican para proteger a las víctimas. En mi caso, las instituciones se implican para encubrir las atrocidades que conocen, los incumplimientos de la ley. No solo están poniendo en riesgo la vida de mi hijo y están despedazando a mi hijo, sino que están poniendo en riesgo a otros niños, porque este señor, este denunciado, de cuya peligrosidad advierte el criminólogo, está en la calle. Ha sido empoderado y recompensado por violar a su propio hijo. Ha estado en la cárcel por otra violación a otra persona y trabaja con niños en un centro de enseñanza. Por lo tanto, el daño me lo están haciendo a mí, se lo están haciendo a mi hijo, pero se lo están haciendo a la sociedad. Y yo pido a la sociedad que no permita estas cosas, que las denuncie, que no las permita, que no las permita.
Gracias, Blanca.
Quiero daros las gracias por darme voz en un caso que se pretende mantener oculto y silenciado para silenciar esta atrocidad. Daros las gracias por darme voz, porque mi voz es la voz de mi hijo. Gracias.
Ha estado con nosotros Blanca, una mujer que está luchando por los derechos humanos de su hijo y de ella. Gracias a todas y a todos.